hagan el favor de sintonizarnos, que usted nos acompañe, que nos haga el favor, y se lo digo con franqueza, que nos haga el favor de sintonizarnos, porque en los próximos minutos se pone al tanto de todo aquello que ya mañana será parte de nuestra historia. Hay un clima agradable, un clima propicio, ad hoc, para escuchar información. Y en esta noche me permito saludar al periodista José Luis Díaz Pérez, quien nos hace el favor de estar con nosotros. José Luis, ¿cómo te va? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches a todo el auditorio. Estamos aquí listos para darles a conocer todo lo que ha acontecido, pues, en todo el territorio michoacano en cuestiones de seguridad y otras cosas más.
Cuando son las 8:02 p.m. en la capital del estado de Michoacán, estamos preparados, estamos listos para iniciar, para comenzar, para arrancar con el avance informativo correspondiente a este martes del 23 de julio.
La Z.
Los hospitales de Michoacán están sin saturación por casos de COVID-19. Arrancó la reforestación de áreas naturales protegidas en el estado. Difunde Juan Carlos Barragán reformas constitucionales con maestros. El Centro Macas estrenará exposiciones de artistas michoacanos Celeste Jaime e Iracema Parra. Por trabajos de mantenimiento, disminuirá la distribución de agua en 27 colonias de esta capital. Y tendremos para usted la información policiaca que se generó no solamente en Morelia, Michoacán, sino también en el interior del estado.
Informativo 96.3. Oportunidad en la noticia. Un corte y regresamos. Informativo 96.3. Servicios informativos. Continuamos. La Z.
8:05 p.m. en la capital del estado de Michoacán, y esta es la información policíaca que se generó no solamente en Morelia, Michoacán, sino también en el interior del estado.
La tarde de este martes se registró un derrumbe en una zanja, sepultando a 5 albañiles en la comunidad indígena de Nuevo Cirosto, municipio de Uruapan, con saldo preliminar de un muerto y un herido. Al respecto, se supo que los afectados trabajaban en la construcción de una zanja para colocar tubos de agua potable sobre el camino real a Zipicha, donde existe un manantial. Como parte de las obras del Consejo Comunal que gobierna esta localidad, ubicada sobre la carretera Uruapan-Los Reyes, hoy, minutos antes de las 14 horas, ocurrió el derrumbe que sepultó a los trabajadores. 3 de los albañiles fueron rescatados por sus compañeros y vecinos, pero 2 más quedaron atrapados debajo de toneladas de tierra, por lo que al lugar se acudieron paramédicos de Uruapan y Peribán, quienes lograron sacar a otro trabajador vivo y lo trasladaron a un hospital, pero el restante lamentablemente falleció. El cadáver putrefacto de un hombre desconocido fue localizado entre la maleza de una huerta ubicada a un costado de la carretera Lázaro Cárdenas-La Mira. El hallazgo se registró este martes por ejidatarios que se percataron de un olor fétido cerca del lienzo de charro el abajeño, mismos que al revisar el lugar encontraron el cuerpo semidesnudo en avanzado estado de descomposición. Especialistas de la Fiscalía Regional de Justicia acudieron para realizar las respectivas diligencias sin que a simple vista se pudiera determinar la probable causa del deceso, misma que habrá de ser determinada mediante la necropsia de ley. 3 paramédicos resultaron lesionados luego de que la ambulancia en la cual transitaban fue impactada por una camioneta en la avenida Acueducto de esta ciudad de Morelia. El accidente se registró a la altura de la colonia Poblado Ocolucen. En el sitio se presentaron patrulleros y rescatistas, quienes otorgaron los primeros auxilios a sus compañeros socorristas, y solo uno de ellos requirió traslado hospitalario. Se apreció que la unidad médica siniestrada pertenece al Instituto de Salud para el Bienestar de Urgencias Básicas, con número económico 1376. En cuanto al otro automotor involucrado, según testigos, es de la marca Ford Explorer color rojo, el cual se dio a la fuga. En procedimiento abreviado, la Fiscalía General del Estado obtuvo sentencia condenatoria de 40 años de prisión y pago de la reparación del daño en contra de Jordan H. al acreditar su responsabilidad en el homicidio de su hijo de 6 años de edad, hechos ocurridos el 7 de noviembre del 2023 en San Bartolomé Coro, municipio de Sinapecuaro. De los hechos, se estableció que el día en cita, Jordan H. se encontraba en su domicilio ubicado en la localidad en referencia, en compañía de su hijo de 6 años de edad, a quien, tras agredirlo sexualmente, lo atacó con un objeto punzocortante y le sacó el corazón, provocándole una muerte instantánea. Al sitio arribó la madre de Jordan, quien dio aviso a las autoridades correspondientes, que procedieron a la detención del investigado y lo pusieron a disposición de la Unidad Especializada de Investigación del Homicidio Doloso y Feminicidio, que integró la carpeta de investigación y que en su momento obtuvo vinculación a proceso. Al dar cumplimiento a una orden de cateo en dos domicilios contiguos ubicados en el fraccionamiento campestre del municipio de Tarímbaro, personal de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Coordinación Nacional Antisecuestros y la Guardia Nacional, aseguró 950 dosis de droga y detuvo a dos personas presuntas responsables de delitos contra la salud. La acción fue implementada en seguimiento a una denuncia ciudadana que hacía referencia a posibles conductas delictivas en dos casas contiguas ubicadas en el bulevar campestre del referido asentamiento, por lo que la Unidad de Investigación y Persecución al Narcomenudeo dio inicio con las investigaciones que permitieron reunir datos de prueba para solicitar una orden de cateo, misma que fue obsequiada por el juez de control. Derivado de trabajos de investigación llevados a cabo por la Fiscalía de Michoacán, han resultado en la ejecución de una orden de aprehensión emitida en contra de Abel, quien es el presunto responsable de cometer el delito de feminicidio en contra de su esposa. Con relación a este hecho, se determinó que el pasado 23 de mayo, estando en su domicilio en la población de Senguio, Abel agredió a golpes a su esposa Roberta, dejándola inconsciente. Debido a la gravedad de sus heridas, la mujer de 69 años de edad fue trasladada por sus familiares a un hospital en el municipio de Maravatío, donde cayó en coma y permaneció hospitalizada por 8 días. Posteriormente fue llevada a su hogar, donde el 6 de junio perdió la vida a consecuencia de las lesiones provocadas por el investigado. La mañana de este martes, un tráiler con doble remolque cayó de un puente de la autopista México-Guadalajara y terminó bloqueando el acceso a la cabecera municipal de Guaniqueo. El conductor de la pesada unidad resultó gravemente herido. La emergencia fue reportada a inmediaciones del kilómetro 265 de la autopista de Occidente, donde el camión de carga se precipitó hacia la carretera libre Cueneo-Guaniqueo y acabó incrustado en la parte baja de un puente. Durante una acción operativa realizada en el municipio de Pátzcuaro, la Fiscalía General del Estado de Michoacán, en coordinación con personal de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Guardia Nacional, decomisó 350 dosis de una sustancia con características de narcótico en un establecimiento nocturno, en atención a una denuncia en la que hacían referencia sobre actos de narcomenudeo en un establecimiento ubicado en el libramiento Ignacio Zaragoza. Personal de la Unidad de Investigación y Persecución al Narcomenudeo de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos de Alto Impacto recabó indicios que fueron presentados ante un juez, logrando obtener la respectiva orden de cateo.
Informativo 96.3. Oportunidad en la noticia. Un corte y regresamos. La voz de la noticia, la voz de la noticia. Antonio Cortés en Informativo 96.3. La Z.
Para mañana miércoles 24 de julio se espera una temperatura máxima de 26 grados centígrados y una mínima de 16. De acuerdo al pronóstico que se ha hecho, estará nublado y se espera una tormenta por la tarde. Por la noche habrá una tormenta en uno o dos lugares. Habrá muchas nubes. Mañana miércoles 24 de julio, el sol sale a las 6 de la mañana con 18 minutos y se oculta a las 7 de la noche con 24 minutos para que tome usted las previsiones correspondientes. Aprovechando que está con nosotros José Luis Díaz Pérez, le quiero comentar y le quiero preguntar que estoy viendo, pues no con sorpresa, pero estoy viendo sí con agrado de que durante los últimos 8 o 15 días la Fiscalía General del Estado de Michoacán pues le ha pegado duro a varios lugares, bares sobre todo, donde tienen comprobado que se está vendiendo droga.
Sí, efectivamente, fíjate que este tipo de lugares siempre se ha prestado para que las personas que acuden a divertirse pues llevan droga para consumirla al tiempo que están ingiriendo bebidas embriagantes, pero también en algunos lugares hay personas ya dedicadas a la venta de estupefacientes y están allí en los exteriores, y entonces esto pues ha sido denunciado por algunas otras personas que acuden al lugar o bien que son vecinos y que saben que se están dedicando a la venta de drogas al narcomenudeo. Entonces esto ha llevado a que los ministerios públicos lleven a cabo una investigación, que abran carpetas en este sentido, y bueno, pues puedan llevar a cabo los cateos que les otorgan los jueces. La verdad es que en estos lugares todas las acciones que están emprendiendo las autoridades de la Fiscalía junto con la Sedena y la Guardia Nacional pues están basadas en órdenes de cateo de los jueces, Toño.
Sin embargo, yo espero que no vaya a ocurrir lo mismo que pasó cuando estaba el comisionado presidencial Alfredo Castillo Cervantes, cuando él tenía el control absoluto de la Procuraduría en aquel tiempo y de la Secretaría de Seguridad Pública. Espero que no vaya a pasar lo mismo y que giraba en torno a que los mismos elementos de la policía ministerial o la policía judicial sembraran la droga y luego ellos mismos llegaban a extorsionar a los dueños de los bares. Estoy hablando de la época de Alfredo Castillo Cervantes, cuando Fausto Vallejo era gobernador, y luego llegaba la misma procuraduría a extorsionar a los dueños de bares o a los deshuesaderos o a los yonques de vehículos, y llegaban y les cobraban por nuevamente permitirles reabrir el negocio. Yo espero que no vayan a recurrir a la misma táctica para extorsionar, para robar, para ahora sí que esta gente va a pasar así.
Mira, yo he visto que en estas acciones ha habido detenidos que lógicamente son puestos a disposición del Ministerio Público y que al respecto se abre una carpeta, pero es importante decirlo, que las leyes actuales están, en mi punto de vista, mal elaboradas. Estuvo mal la propuesta desde un inicio, porque yo recuerdo hace algunos años, hace ya muchos años, que si tú traías 2 grapas o 3 grapas en tu poder, ya era motivo como de venta, ¿sí? Y por lo tanto, inmediatamente llegabas hasta el Cerezo. Yo recuerdo en ese tiempo. Ahora no. Ahora te permiten que traigas cierta cantidad, una cantidad mayor, y el Ministerio Público, por ley, porque la ley así se lo exige, te tiene que dejar en libertad. ¿Qué significa esto? Pues que estas personas ya saben el procedimiento, los que los contratan a los vendedores de droga ya saben el procedimiento, nada más les dan lo necesario y cuando acaban esas grapas van por más y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque la ley te tiene que dejar en libertad sin ningún problema. Y nuevamente regresan a las calles, vuelven a vender y vuelven a seguir envenenando a todo mundo. Es verdad que en algunos casos les salen orden de aprehensión a los que ya son reincidentes, pero en su mayoría todo mundo regresa a las calles a seguir envenenando a los jóvenes y a los adultos también.
El problema es que no hay una política pública de salud que permita darle atención a los enfermos de drogadicción y alcoholismo. No hay una política clara y definida que permita darle albergue o atención especializada a las personas que por una u otra causa sufren de esta, de, o padecen esta enfermedad del alcohol o de la droga. Simplemente creen que con una plática que les dan un psicólogo ya se va a resolver el problema. Creen que anexando a una persona de manera obligatoria en un lugar donde muchas de las ocasiones son torturados y son golpeados, creen que con eso ya se va a rehabilitar la persona. Pero no hay realmente una política pública que permita la atención de, inmediata a esta gente que por una u otra causa sufre esa enfermedad, y los centros de rehabilitación son los que se convierten en la alternativa que tiene el gobierno para justificar su incapacidad para atender a estos grupos vulnerables o a la gente pudiente que también es la que luego recurre al estupefaciente o a la droga.
Fíjate que hay algo que es muy cierto, es una realidad. El problema no es que consumas la droga o la forma de entrar al mundo de las drogas. El problema es a la hora que quieres tú parar, a la hora que tú quieres salir, es ahí donde está la el problema real. Sí, porque sí, o sea, todo parece ser que es fiesta, todo parece ser que es alegría, que es gusto, pero ya cuando estás bien enganchado, ahí vienen las consecuencias. Ni los mismos gobiernos tienen propuestas acertadas donde puedas decir, bueno, con este medicamento los vamos a sacar del problema, de la, porque es una enfermedad, hay que reconocer que es una enfermedad, no es como yo cuando quiera lo dejo y ya no pasa nada, no. Es una enfermedad que para que la realidad es que es incurable, es progresiva y es mortal. Y entonces los centros de rehabilitación en su mayoría, la mayoría que están establecidos en Michoacán y en Morelia, son centros de rehabilitación que lucran con el dolor ajeno.
Son negocios.
Son negocios. Pero también me acaban de decir hace un momento que por ahí abrieron un centro de rehabilitación en el mero centro, me dijeron que enfrente de Catedral, habrá que ir a ver por qué en ese lugar, no lo sé, pero eso fue lo que me comentaron hace un momento. Pero también es importante decir que sí hay lugares donde verdaderamente te puedes recuperar siempre y cuando la persona esté de acuerdo en cambiar el rumbo de su vida, porque no es fácil.
No es golpeando, no es torturando, no hay con pastillitas, no hay fórmulas mágicas, sino que un enfermo le transmita su experiencia a otro para que lo haga recapacitar y reflexionar. Es la única forma que existe de momento para que una persona pueda enfrentar su problema. Y no lo puede superar de la noche a la mañana, pero sí con la ayuda de otra gente es como puede encontrar la sola puerta.
Solamente aquel que ha vivido la enfermedad de la drogadicción le puede verdaderamente transmitir a otro joven, a otro niño, a otro adolescente, cuáles son las consecuencias a las que te vas a enfrentar si llegas a consumir drogas. Pero no solo eso, ¿cómo vas a acabar con tu vida y con toda la gente que te rodea? Y lo poquito que puedas tener va a desaparecer como por arte de magia. Entonces, pues aquí yo, en mi punto de vista, es que las familias, los papás tienen que tener mucho cuidado a dónde van sus hijos los fines de semana, esas mentadas barras libres. No sabes ni lo que tomas, sales a gatas y ese es un problema serio.
Y la droga cada día va extendiéndose más como tentáculos de pulpo, y la prueba más palpable es de que los narcotraficantes, los envenenadores de la sociedad, cada día están utilizando a más menores de edad, más jovencitos, para sus ilícitos negocios. Y lo vimos el fin de semana cuando a Mansalva, a Sangre Fría, acribían a 7 casi niños al sur de Morelia. Yo no quiero adelantarme ni prejuzgar si estaban actuando bien o mal. No soy yo nadie para juzgar la actitud o la actuación de los jóvenes. Pero ¿cómo se justifica que sujetos encapuchados llegan, los acribillan y se van? 7 casi niños que el pasado fin de semana fueron acribillados, 5 de ellos mueren.
Sí, mira, lo que sucede, estábamos viendo las fotografías que ellos mismos subieron a las redes sociales y que las autoridades tienen en su poder. Y vemos a uno de los jovencitos que sube en su portal, el listo para morir. O sea, ¿a qué se refiere? ¿Cuál es el mensaje que este jovencito, un adolescente, cuál es el mensaje que quiso transmitir o quiso enviarle? ¿O ya sabían o estaban amenazados o ya sabían que les podía pasar esto, que es un hecho sumamente reprochable, lamentable, porque tiene consternada a toda la sociedad moreliana? Son cinco murieron, dos, una jovencita y un jovencito apenas acababan de cumplir los 18 años, los otros tres tenían entre 3 y 15 años, o sea, ¿qué fue lo que pasó? La descomposición.
Que quede claro que no estamos juzgando la actitud de los jovencitos, no los estamos revictimizando, simplemente estamos dando a conocer un hecho de que es hasta el momento inexplicable que esos siete chavos hayan sido acribillados.
Aquí también es preciso que pues los papás se den cuenta dónde andan sus hijos, qué están haciendo, con quién se están reuniendo, porque estos jovencitos son fáciles de enganchar. A un jovencito le dices, vas a ganar 1,000 pesos diarios, y de inmediato te ¿qué debo hacer? O sea, no miden las consecuencias, a dónde están entrando, a qué mundo están entrando, y ese es el problema.
Afortunadamente, Morelia, Michoacán, existe un grupo que le tiende la mano, ahora sí que sin lucro, sin buscar hacer negocio, a los jóvenes que tienen problemas de alcohol y drogas, a las personas que tienen necesidad de ser apoyados y auxiliados. ¿Qué grupo es?
Es el grupo La Esperanza, que se encuentra ubicado en Carrillo Puerto número 272, exactamente en el centro de esta capital michoacana, a la altura del Salesiano, a 2 cuadras del Mercado San Juan. Allí puede usted llevar a su ser querido, a su familiar, a su hijo, a su hermano, a su esposo, sin ningún costo, porque allí no se trabaja con fines de lucro.
Ni los encadenan.
Nada.
Ni los amarran.
Nada.
Ni los torturan. Ni los encarcelan, ni les prohíben siquiera que se quieran salir cuando ellos quieran salir o que quieran escapar. Ahí no están, simplemente es por voluntad propia, e incluso sus familiares están al pendiente en la comunicación. Pero eso es lo bueno de estos grupos, que sin tener apoyo oficial, les remarco, ni del municipio, ni del gobierno del estado, ni de la federación, pues son grupos que subsisten gracias al trabajo que ellos mismos realizan, vendiendo galletas, pan, roscas, vendiendo cualquier cosa, pero, y por cierto, higiénicamente preparados, que son como subsisten porque no hay, vuelvo a repetir, una política pública que permita al gobierno municipal, al gobierno del estado y al gobierno federal canalizar recursos para que estos centros atiendan a los jóvenes que requieren apoyo inmediato.
Yo me atrevo a decir que este grupo, no sé los demás, pero este grupo está haciendo el trabajo que le corresponde al gobierno, sí, pero estos jóvenes que están al frente de esta institución, lo único que hacen es devolver el trabajo que hicieron con ellos algunas otras personas, es decir, regresar esa dádiva, regresar la ayuda a quien lo necesita, brindarle, darle la mano.
¿Y sabes por qué lo remarco yo mucho eso de que sin apoyo oficial? Porque conocí un grupo donde un individuo cobraba por auxiliar o apoyar a las personas al que padecían alcoholismo, pero buscaba siempre abusar de las familiares o mujeres de los enfermos. Otro grupo que se encuentra, por ejemplo, en la avenida Torreón Nuevo, donde golpeaban a los jóvenes porque se atrevían a exigir o a pedir una tortilla más. Otros grupos, como el que había en Prados Verdes, donde estaban hacinados los pobres chavos. Otro grupo aquí en la colonia Isaac Arriaga, donde los cuates estaban amarrados, atados y los golpeaban. En Lázaro Cárdenas hace unos días detuvieron a un individuo que en un centro de readaptación mató a golpes a otro porque no quería disciplinarse.
Sí, esto sucede en estos grupos, pero habrá que ver. Yo creo que aquí la COEPRIS, la COFEPRIS tienen que checar, o sea, quiénes están regularizados y quiénes no están regularizados. El grupo La Esperanza de Drogadictos Anónimos sabemos que tiene una licencia para operar, una licencia que atinadamente el Ayuntamiento de Morelia le ha permitido. ¿Por qué? Porque saben del trabajo que que llevan a cabo en ese, desinteresadamente, nada más con el único objetivo de ayudar a aquel que pide la ayuda, y esto es muy bueno porque pues el ayuntamiento por lo menos contribuye en esos sentidos, pero no hay otras autoridades como el gobierno, el estado, no han querido voltear. El ayuntamiento hace lo que puede, pero el gobierno, el estado no ha querido voltear
menos
para nada.
Menos la federación.
Menos el gobierno federal, menos. ¿Por qué? Porque esta asociación civil está registrada legalmente, está constituida, la Comisión Estatal de Derechos Humanos va y visita el centro de rehabilitación, ya hicieron una inspección, van constantemente y ellos certifican que el grupo está trabajando dentro de los lineamientos
Felipe
legales.
Felipe Carrillo Puerto, ¿qué número y qué teléfono?
Número 272. Felipe Carrillo Puerto, número 272. El número de teléfono es 4433-2127-48.
Por cierto, antes de ir a otra cosa, tenías tú pendiente un asunto que comentarnos, un asunto en relación a, pues, acciones que están emprendiendo. A ver si eres tan amable, José Luis, cuando...
Pues, sí, hay una información que la verdad de las cosas me da gusto, porque los policías también se preparan, aunque muchos puedan opinar en la sociedad de que son policías que no tienen la capacitación y todo eso. Por supuesto que sí, y nada menos hoy se llevó a cabo la entrega de constancias de capacitación a policías de investigación. Dice que les entregaron a los policías su constancia por haber concluido satisfactoriamente el curso de capacitación del programa de fortalecimiento institucional y certificación de policías de investigación organizado por la Oficina Internacional de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley de la Embajada de los Estados Unidos de América en México. El maestro Julio Mesa Gaona, coordinador general de la Policía de Investigación, en representación del fiscal general, el maestro Adrián López Solís, exhortó a los compañeros a llevar a cabo lo instruido para brindar un mejor servicio a la sociedad. Y qué bueno, muchas felicidades a estas personas, a estos policías que recibieron su constancia el día de hoy de manos del coordinador de la Policía de Investigación.
96.3, oportunidad en la noticia. Un corte y regresamos. Informativo 96.3. Servicios informativos. Continuamos. La Z.
En lo que va de este año se han registrado en Michoacán 245 casos positivos de coronavirus y no se tiene ningún hospital saturado de pacientes. El número de personas que han enfermado de COVID-19 se encuentra dentro de los parámetros esperados para esta época del año, además de que se cuenta con vacunas y medicamentos para atender la enfermedad en centros de salud y hospitales. Este día arrancó la reforestación en áreas naturales protegidas. En el Parque Urbano Instituto Tecnológico Agropecuario ITA 7 en Morelia fueron plantados pinos michoacanos para reemplazar el eucalipto, una especie invasora en la zona. Las áreas protegidas son una de las zonas prioritarias de la campaña Michoacán Reforesta 2024, por lo que invitó a la población en general a sumarse a esta actividad que se desarrollará durante los meses de julio y agosto. Los maestros son insustituibles en la noble tarea de la educación. Por ello, debemos trabajar en garantizarles un trato digno, dijo el diputado Juan Carlos Barragán Vélez durante los foros diálogos de la reforma constitucional que se llevaron a cabo en el Congreso del Estado. Acompañado por directivos y docentes de diversas escuelas de Morelia, Barragán compartió las bondades de la ley del ISSSTE, la beca universal para los estudiantes de educación básica, la reforma al Poder Judicial y las pensiones para mujeres. El Museo de Arte Contemporáneo Alfredo Salce de la Secretaría de Cultura de Michoacán albergará las exposiciones de las reconocidas artistas michoacanas Celeste Jaime e Iracema Parra a partir del próximo 25 de julio a las 18 horas. Derivado de los trabajos por parte de la Comisión Nacional del Agua, que consiste en un mantenimiento correctivo de la válvula de la presa Coincio, que suministra agua a las plantas potabilizadoras de Vistabella, el OAPAS, el organismo operador de agua potable, alcantarillado y saneamiento de Morelia, informa que desde hoy y hasta el jueves 25 se presentará baja presión en el servicio de agua en 27 colonias. Colonias como el Centro Histórico, el Conjunto Habitacional Camerinas, Diego Rivera, Elías Pérez Ábalos, Ejidal Francisco Villa, Félix Ireta, Granjas del Maestro, Independencia, Colonia Industrial, Isaac Arriaga, La Joya, Las Acacias, Loma Bonita Infonavit, Lomas de Morelia, Lomas del Tecnológico, Melchor Ocampo, Mercado de Abastos, Miguel Silva, Mirador de la Cantera, Obrera, Plan de la Garita, Popular Progreso Ampliación, Rancho Canteras, Santiaguito, Torres Diamantes, Ventura Puente y Vista Camelinas.
La voz de la noticia, la voz de la noticia. Antonio Cortés. 96.3 La Z.
Pues está usted informado, está usted al tanto de todo lo que ocurrió hoy, no solamente en Morelia, Michoacán, sino también en el interior del estado. Por cierto, que un hombre putrefacto a quien se le apreciaron heridas de proyectil de arma de fuego y cuyos tobillos y manos estaban atados con cinta adhesiva fue encontrado hoy en una parcela del municipio de Álvaro Obregón, informan las autoridades. El hallazgo ocurrió cerca de la carretera Tarímbaro-Sinapecuaro. La víctima tenía entre 25 y 30 años de edad, vestía sudadera gris, pantalón del mismo color y calzado deportivo blanco. Nos vamos, José Luis Díaz Pérez, gracias por haber venido, que te vaya bien, buenas noches.
Muchas gracias, muy buenas noches para todos los, el día de hoy quiero mandar un saludo afectuoso a todo el personal de la Fiscalía Regional de Morelia. Ya nos estuvieron por aquí regañando que nunca les mandamos un saludo. Bueno, pues el día de hoy les mandamos un saludo a todos los ministerios públicos, a todas las secretarias, a todos los meritorios, a la titular y al jefe de agentes, cómo no, con mucho gusto. Que pase usted muy buenas noches.
Que tenga buenas noches, que le vaya bien, hasta mañana.
Esto fue Informativo 96.3. Antonio Cortés estuvo. Colonia Chapultepec Oriente. Código postal 58260. Teléfono 4433-1232-14. Morelia, Michoacán, México. Esto es Informativo 96.3. Antonio Cortés está aquí en tu radio. Informativo 96.3. Una de las voces más conocidas, experimentadas y confiables de la radio te trae el resumen noticioso. Antonio Cortés en Informativo 96.3. Comenzamos.
Muy, pero muy buenas noches tengan ustedes. Nos da mucho gusto que nos sintonicen, que nos hagan el favor de acompañarnos. En los próximos minutos se ponen al tanto de todo aquello que ya mañana será parte de la historia. La verdad, se lo digo con franqueza, nos sentimos halagados y es un privilegio contar con su compañía. La verdad que bueno que me hace el favor de sintonizarnos. En esta ocasión me permito saludar al periodista José Luis Díaz Pérez. ¿Cómo te va, José Luis? Buenas noches.
Muy buenas noches a todo el auditorio. Ya estamos listos para hacerles de su conocimiento todo lo que ha acontecido en el estado de Michoacán. Estamos a sus órdenes, gracias por su compañía.
Cuando son las 8:02 p.m, vamos a comenzar, vamos a iniciar. Comenzamos con el avance informativo correspondiente, pues a este jueves del 25 de julio.
La Z.
Despliegan operativo en diversos municipios ante afectaciones por las lluvias. El gobierno de Morelia está comprometido con la transparencia, destaca este día Alfonso Martínez. Eficacia en investigación para el combate del robo al transporte en Michoacán, objetivo o logro de la Fiscalía. Durante el primer semestre del 2024 se recuperaron 223 unidades. Derivado de estas acciones, se recuperó mercancía con un valor de 4,536,000 pesos que en su momento fue devuelta a sus propietarios, precisa la misma dependencia del Estado. El 5 de agosto cierra la convocatoria Danzando Michoacán. En diciembre el Estado tendrá nuevo equipo para tratar el cáncer. Promueve Alfonso Martínez a Morelia ante embajadores. Presenta la obra Morelia Herencia Cantera, Patrimonio Cultural de la Humanidad. Nacen en playas michoacanas las primeras tortugas golfinas de la temporada. La Ludoteca del Bosque Cuauhtémoc abre sus puertas para los más pequeños en este verano. Recibió el Cabildo de Morelia el Atlas de Riesgo 2024 y tendremos para usted toda la información policiaca que se generó no solamente en Morelia, Michoacán, lugar desde donde estamos transmitiendo, sino también en el interior del estado.
Informativo 96.3, oportunidad en la noticia. Un corte y regresamos.
Oiga, ya me voy.
Te pandeas.
Neta, qué aguada.
Puedes irte o entrarle a esto y quedarte. A cambio, solo te pido tu energía, tu tiempo, tu vida, todo.
El camino de las drogas promete cosas increíbles, pero al final te cobra tomando tu propia vida.
Nel, paso. Yo mejor me voy a mi casa.
Mejor no las pruebes y no pierdas tu flow.
Nada de chill, nos vemos mañana.
Infórmate, llama a la línea de la vida.
Gobierno de México.
Mi hija necesitaba su pasaporte para salir del país a una competencia de taekwondo y requeríamos la autorización del padre ausente.
Mi concubino murió antes de que naciera nuestra hija y me negaron el registro con su apellido y también la seguridad social.
Una jueza federal autorizó mi pasaporte provisional para poder ejercer mi derecho al deporte.
La justicia federal protegió nuestros derechos y pude registrar a mi hija. Ahora ella puede ejercer su derecho a la identidad.
Tu voz, tu historia, tu justicia. Consejo de la Judicatura Federal.
Informativo 96.3. Servicios informativos. Continuamos. La Z.
Para mañana viernes 26 de julio se espera una temperatura máxima de 25 grados centígrados y una mínima de 14. El día estará bastante nublado y se esperan chubascos y tormentas por la tarde. Mañana viernes 26 de julio, cuando inician formalmente las Olimpiadas, se espera una tormenta breve al anochecer y habrá nubosidad baja. La temperatura mínima que habrá es de 14 grados y mañana viernes 26 de julio, que arrancan formalmente las Olimpiadas allá en París, el El sol sale a las 6:19 a.m. y se oculta a las 7:24 a.m. para que tome usted las previsiones correspondientes. Mientras tanto, vámonos al Michoacán Real porque José Luis Díaz Pérez tiene la información que se generó no solamente en esta ciudad, sino también en el interior del estado.
Un albañil perdió la vida al electrocutarse en una obra en construcción a un costado de la Facultad de Psicología en la colonia Doctor Miguel Silva de esta capital. En el mismo hecho, un menor resultó herido y sufrió quemaduras de primer grado. El incidente se registró la tarde de este miércoles junto con al periférico Paseo de la República, al norte de la ciudad. Al respecto, se conoció que la víctima colocaba tubería de cobre en la torre norte 19 del referido asentamiento, cuando repentinamente hizo contacto accidental con cables de mediana tensión y ocurrió la tragedia. Rescatistas confirmaron el deceso del trabajador, mismo que al parecer respondía en vida al nombre de Giovanni, de aproximadamente 33 años de edad. Asimismo, los socorristas otorgaron los primeros auxilios a un niño de 11 años de edad y lo canalizaron al hospital infantil. Un joven fue perseguido por empistolados en la colonia Flamingos del puerto de Lázaro Cárdenas. Ingresó a un domicilio donde finalmente fue alcanzado por sus victimarios y asesinado dentro de un baño. Trascendió que hoy en la madrugada una familia dormía en su domicilio de la calle Quetzales cuando ruidos extraños los despertaron. Momentos después, desconocidos irrumpieron en el inmueble buscando a alguien. Los delincuentes ubicaron a su víctima y la mataron a balazos dentro de uno de los baños para enseguida huir del sitio. Los moradores del inmueble reportaron lo sucedido al servicio de emergencias. El hoyo occiso fue identificado como José Oliver, de 18 años de edad. Una joven que viajaba a bordo de un automóvil resultó con un impacto de proyectil en el abdomen al ser atacada a balazos por un solitario sujeto que logró darse a la fuga a bordo de una bicicleta. Anoche se recibió un reporte ciudadano sobre una persona lesionada en la esquina que forman la avenida Virrey de Mendoza, esquina con Morelia, en la colonia Jardinadas de Zamora. Al sitio se movilizaron oficiales de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, quienes a bordo de un auto Honda Civic de color verde encontraron herida a la joven Tiffany, de 25 años de edad, vecina del fraccionamiento Los Pintores, misma que fue trasladada a un nosocomio local. Cabe señalar que la agresión se registró a inmediaciones de la colonia Jacinto López, pero la víctima condujo hasta Jardinadas, donde pidió ayuda. Dos personas que tripulaban una motocicleta resultaron lesionadas de gravedad al ser impactadas por un vehículo cuyo chofer se dio a la fuga sobre la calzada Benito Juárez frente al mercado de La Charanda en la ciudad de Uruapan. Los motociclistas circulaban sobre dicha vialidad y a la altura de la calle Constitución fueron embestidos por un automotor de características desconocidas. Ambos sufrieron fracturas y contusiones. No se reveló su identidad. La Fiscalía General del Estado obtuvo imposición de medida cautelar de separación de personas y orden de restricción en favor de una mujer víctima de violencia en esta ciudad de Morelia, capital de Michoacán. El pasado 16 de julio, la usuaria de identidad reservada acudió al SEJIM a solicitar asesoría, ya que narra ha sufrido en reiteradas ocasiones y violencia psicológica, física, sexual, patrimonial y económica por parte de su esposo Luis Felipe. Ante esto, personal perteneciente a la Dirección de Servicios Integrales del SEJIM de la Fiscalía General del Estado dio inicio con las actuaciones y representó a la víctima ante el juzgado, donde se realizó la solicitud de la medida cautelar consistente en la separación de personas y orden de restricción, la cual fue otorgada. Labores de investigación realizadas por la Fiscalía General del Estado permitieron concretar en colaboración con autoridades de San Luis Potosí, la detención de un hombre presunto responsable en los delitos de abuso sexual y violación cometidos en agravio de una menor. De acuerdo con las investigaciones, en junio del 2013 y en febrero de 2017, Marco Antonio atacó sexualmente a su hija cuando se encontraba en su domicilio ubicado en la ciudad de Morelia. Estos actos fueron denunciados ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos de Violencia Familiar y de Género, donde fue iniciada la carpeta de investigación y se reunieron datos de prueba de la posible participación del investigado en los delitos, por lo que fue solicitada una orden de aprehensión en su contra, la cual fue otorgada por un juez de control. Investigaciones realizadas por la Fiscalía de Michoacán permitieron ubicar en Baja California a Néstor Nicolás, presunto responsable de violar a su cuñado de 12 años de edad en el municipio de Zamora. De acuerdo con las investigaciones, el 18 de mayo del 2017, el ahora detenido y su esposa acudieron a casa de los padres de ella porque acababan de fumigar su domicilio y pasaron la noche ahí. Mientras todos dormían, Néstor Nicolás ingresó a la habitación de su cuñado para agredirlo sexualmente y tras consumar el delito, amenazó con matar a sus padres si le contaba a alguien lo que había sucedido. Situación que ocurrió de manera recurrente. Después de un tiempo, el hecho fue denunciado ante la Fiscalía Regional de Zamora, que emprendió actos de investigación y reunió datos de prueba de la posible participación del antes señalado en el hecho, por lo que solicitó orden de aprehensión en su contra.
Informativo 96.3, oportunidad en la noticia. Un corte y regresamos.
Disfruta del mejor verano con tu familia en el Parque Acuático Tepetongo. Sumérgete en la diversión de nuestra increíble alberca de olas. Eleva tu adrenalina al máximo en los toboganes. Disfruta del fantástico acuadomo, único en Latinoamérica, y conoce nuestra nueva atracción, Vortex. Compra tus boletos en tepetongo.com.mx y únete a la diversión. Te esperamos en Parque Acuático Tepetongo.
Sin bosques, no hay agua. Los árboles son los mejores aliados para dar vida en el planeta. Ayudan a la formación de nubes y, por lo tanto, lluvias. Además, purifican el aire, producen oxígeno, suelos fértiles y sirven como refugio de gran cantidad de especies y animales. Michoacán reforesta.
Uf, ya me urge que sea el fin de semana. ¿A ustedes no? Y es que antes me estresaba porque ya saben, de repente llega que la comadre, que los suegros, que los amigos, y no tenía una cervecita fría para invitarles. Pero recién pusieron un modelorama cerca de mi casa y no saben qué chulada. Tienen las cervezas ya frías, bastante variedad y al mejor precio que he encontrado. Ahora sí, cero estrés y bienvenida a las reuniones.
Informativo 96.3. Servicios informativos. Continuamos. La Z.
Por cierto que muy lamentablemente hoy falleció Carlos Alberto Mercado Prado, quien fuera director del Centro Penitenciario de La Piedad. Ante tal motivo, la coordinación del Centro Penitenciario del Estado de Michoacán, que encabeza Ignacio Mendoza Jiménez, pues expresó sus más sinceras condolencias por la pérdida irreparable de este funcionario público. Ya que estamos hablando de los centros penitenciarios del Estado de Michoacán, cabe puntualizar que se está realizando una exhaustiva, una intensa y detenida investigación, porque algunos custodios han abusado de la confianza que se les tiene y son los que contribuyen, colaboran a que se introduzcan drogas a los centros penitenciarios del Estado de Michoacán, como por ejemplo El Cristal. Algunos custodios son los que, en complicidad con algunos internos de los centros penitenciarios, son los que quieren vender el refresco, quieren vender adentro los cigarros, quieren vender adentro la protección, quieren vender los privilegios que tienen algunos internos y quieren controlar prácticamente al margen de la normatividad el funcionamiento de los centros penitenciarios. Y ahora que se están investigando los hechos, están protestando porque se están trastocando sus intereses. La coordinación del centro penitenciario, con el aval, con el respaldo del gobierno federal y del gobierno del estado, pues están dándole puntual seguimiento a estas pesquisas, porque aún y cuando tienen el legítimo derecho los custodios de demandar una mejoría salarial, mejores condiciones laborales, aun y cuando ellos tienen, desde luego, la oportunidad de exigir, de reclamar, de pedir que se les dé un apoyo llamado Bambajío, pues la autoridad, de todos modos, paralelamente está investigando el actuar de varios custodios que lo que están haciendo es manchar a la institución. Custodios, muchos de ellos que trabajan 24 horas y descansan 48 horas. Custodios que tienen ya, algunos de ellos están muy amañados con los propios internos y que quieren hacer y seguir haciendo lo que les da su gana.
Así es, Toño. Fíjate que a mí me llama mucho la atención todo esto que está pasando, porque yo me he preguntado, bueno, vamos a investigar, porque ¿de quién está detrás de todo esto? Sí, ¿y qué es lo que realmente está sucediendo? Bueno, pues nosotros nos hemos dado a la tarea de hacer algunas investigaciones periodísticas y nos hemos dado cuenta que hay policías que están manifestándose que tienen 20, 25 años de servicio, 15, y jamás se habían manifestado. Ahora, ellos dicen que tienen 8 o 9 años sin aumento salarial. ¿Es digno que lo reclamen? Por supuesto que sí. Sin embargo, también en relación al Bambajío, pues también es válido que lo reclamen, aunque hay que decirlo, mira, la mayoría de los custodios, o un gran número, no lograron pasar los exámenes de control y confianza. Ese es uno de los puntos. Otro de los puntos es que ya están detectados, hemos podido conocer algunos nombres de custodios que extrañamente, con su salario que tienen, compraron vehículos nuevos, seminuevos, construyeron en poco tiempo sus casas, compraron motocicletas nuevas, y dices tú, ah, caray, hay personal en algunos cuerpos de seguridad que tienen 20 años de servicio y no han podido lograr el objetivo, y estos que tienen a lo mejor poco tiempo también, pues son los que están haciendo todo eso. Pero aquí también hay que decirlo, que efectivamente lo que tú mencionas es que se les cerraron las puertas a varios custodios. No podemos generalizar, yo no puedo generalizar que todos sean iguales, pero sí hay custodios que están relacionados o que estaban relacionados en la introducción de drogas, pero ahora que les están cerrando en esta administración todas las entradas y salidas, pues es por eso que están pegando
delitos. Te la voy a poner muy claro. ¿Cuántos custodios han sido asesinados cuando salen del Cerezo y quién los mata y por qué? No es el gobierno del estado, no es el gobierno federal. ¿Por qué los matan? No por buena gente, no porque sean unos ángeles de Dios, sino porque están metidos, involucrados en hechos criminógenos, en el tráfico de drogas, en la visita conyugal, en varios hechos, en varios ilícitos. O sea, ellos mismos son los que se vinculan con la gente de ciertas mañas.
Y luego no pueden cumplir.
Y luego ahí están las consecuencias. No que digas tú, lo mataron por haber cumplido con su obligación. Es muy difícil que se acredite eso. Generalmente es porque están involucrados en hechos delictuosos.
Sí, yo creo que hay policías, hay custodios honestos, derechos, que trabajan con el ímpetu de servir a la sociedad. Sin embargo, también hay, así como lo dices tú, también hay quienes se han ido corrompiendo a través de los años, con algunos internos, no todos, pero con algunos por allí, de diferentes grupos que están adentro, se han ido coludiendo, y eso, el hecho de que ya no se les permita, de que no puedan accesar fácilmente, pues, drogas o armas o cualquier cosa ilícita, pues eso los pone ahí como de nervios, los pone como en la impotencia de no poder cumplir para ganarse un dinerito, porque sabemos bien que antes de esta administración algunos custodios estaban metiendo hasta de kilos de cristal y se llevaban una buena tajada. Entonces ahora ya no pueden.
50 mil pesos
por kilo es lo que sabemos que les daban, 50 mil pesos de cristal. Adentro, el cristal, según pudimos conocer, en anteriores administraciones alcanzaba un costo de hasta 500 mil pesos un kilo adentro. ¿Por qué? Porque pues había que grapearlo, había que llevar a cabo acciones de narcomenudeo adentro y pues era un negociazo. Entonces ahora por eso creemos que en parte pues eso es lo que está sucediendo.
Tienen el legítimo derecho de aspirar a una mejoría salarial porque desde el gobierno de Silvano Aureoles que les prometieron no les cumplieron. Tienen el legítimo derecho de aspirar a que les den vivienda, que les den instrumentos de trabajo. Tienen el legítimo derecho de aspirar a más como trabajadores que son, como seres humanos. Tienen ese legítimo derecho, pero por algunos vivales, por algunos pillos, no se puede tasar a todos los custodios de que son flojos, irresponsables, corruptos, vendidos, vinculados con la delincuencia. No se puede culpar, pero sin embargo hay que reconocer sí que varios de ellos son los que están molestos, inconformes, simplemente porque se les están trastocando sus perversos y negros intereses.
Yo creo que en próximos días concluiremos la investigación y podremos dar a conocer nombres, podemos dar a conocer gráficas, imágenes incluso, de quiénes son. O sea, los elementos que están trabajando, porque hay muchos elementos que verdaderamente están agradecidos con tener un empleo. Están agradecidos porque de ahí viven sus familias, sus hijos. De ahí se han mantenido durante muchos años de un empleo como custodio. Pero el día de hoy, se están dejando engañar, envolver por algunos lidercillos que están por ahí, pues tomando la palabra en las reuniones y que quieren destacar porque quieren, aquí va a suceder lo que inicialmente sucedió cuando estaba la Guardia Civil de paro. Sí, no faltó aquel vival que quiso sacar tajada personal y dejó embroncados a los demás. Entonces aquí es lo que se está viendo. Uno que otro vival por ahí, líder, que se hace sentir líder, pues son los que quieren sacar tajada y ser tomados en cuenta. Pero les vamos a dar a conocer, porque mire, nosotros no defendemos a nadie, simplemente estamos diciendo la verdad, estamos diciendo lo que realmente está sucediendo y lo que estamos investigando, porque esto es producto de una investigación, no nomás es como hablar por hablar.
Una ocurrencia. A diferencia de lo que ocurrió con Seguridad Pública, en lo que es la coordinación de centros penitenciarios, de inmediato se atendió el problema por el coordinador e incluso el propio secretario de gobierno se comunicó con las personas que estaban molestas, inconformes y protestando, se pactó la reunión, se habló con ellos, se quieren un apoyo del Bambajío, tiene que negociarlo el gobierno del estado con la federación para que el gobierno federal apoye porque es el que aporta ese recurso que se le da como un estímulo o compensación a los elementos policíacos. Eso no es nada más de que el gobierno diga ya te lo voy a entregar, sino tiene que ser pactado con el gobierno federal porque también obedece que existen en Michoacán centros de retención federal. Eso es lo que está pasando.
Yo creo que la diputada Margarita, mira, está bien que defienda a estos hombres y todo esto, pero también ella dice que ya en este año se les autorizó el aumento de sueldo. Bueno, ¿y dónde quedó ese aumento? ¿O cuándo fue? Porque dice que ya no se puede hacer un aumento en este año porque ya se hizo uno. Bueno, pues entonces yo creo que la señora, y dicho con todo respeto, pero la señora tiene que estar legislando allá, tiene que estar en el Congreso también, pues haciendo propuestas para mejorar las condiciones de los custodios, de los policías, y ese es su trabajo allá. Pero le encanta el chisme, le encanta ahí como el argüende, y por eso es que está allá en la bolita nada más, y además, con palabras fuertes, hace acusaciones.
Ella es la que se aventó la puntada de decir que había como 50 muertos enterrados allá en Ario de Rosales.
Allá en Tacámbaro.
¿En Tacámbaro?
En Tacámbaro, sí, dijo que había como 100 muertos allá, y nosotros pudimos ir y pudimos ver que sí había algunas osamentas, incluso nosotros manejamos una información en su momento, había como 11 osamentas y huesos, algunos huesos, pero no exagerar que 50, que 30, que 100, o sea, porque lo único que se consigue ahí, pues es caer en el amarillismo, que algunos medios sí lo hicieron caer en el amarillismo a nivel nacional, y eso es grave porque lo que sucede es que las familias cercanas a Tacámbaro, Ario Rosales y todo el estado en general, pues ahora sí que se vivan en sus zozobra y que tengan miedo, que tengan de que sea una realidad.
Por cierto, José Luis, y cambiando drásticamente de tema, un giro de 180 grados, cuatro elementos de la policía ministerial pues fueron detenidos porque extorsionaron a un empresario.
Fíjate que son cuatro policías de investigación de la Fiscalía del Estado y un madrina, quien también había pertenecido a la corporación, fueron detenidos por sus propios compañeros acusados de haber secuestrado y torturado a un empresario y exigirle 2,000,000 pesos por su liberación. A los cuatro presuntos responsables de secuestro del empresario restaurantero lo interceptaron saliendo de una de sus sucursales, obligándolo a abordar su propio vehículo, en donde lo estuvieron golpeando, según lo que pudimos conocer al respecto. Después lo trasladaron a la institución y le dijeron que lo acusarían de secuestro, extorsión y otros delitos en caso de no entregar los 2,000,000 pesos, por lo que pues el agraviado, después de que le pusieron el bolsazo y que le iban a dar un tehuacanazo, pues dijo, está bien, yo se los doy, no hay problema. Y al entregar el dinero, pues lo liberaron. Entonces, ya una vez que se vio a salvo, pues presentó la denuncia acompañado de una abogada, y la institución pues se abocó a iniciar la carpeta de investigación y procedieron contra ellos. Cuatro sujetos de nombres Carlos N., Miguel Ángel N., José Carlos N. y su comandante Ana Belén N., así como el madrina Leonardo Daniel, ya se encuentran en el cerezo a disposición del juez de control competente, que ordenó su detención porque les cumplimentaron órdenes de aprehensión. Pero aquí lo que sucede es que estos hechos sucedieron en mes de mayo en la localidad de Chalco, perteneciente al Estado de México, Toño, no fue en Michoacán.
Yo pensé que había sido aquí en el Estado de Michoacán.
No, pero mira, déjame decirte una cosa, esto sucedió en el Estado de México, sin embargo, es como un llamado para que también en otros estados y sobre todo aquí en Michoacán, pues también poner ahí como bien abiertos los ojos. Sí hay alguno que otro, seguramente policía, que son prepotentes, abusivos, que por tener un cargo pues pudieran caer en algunas inconsistencias. Está el comandante Héctor, el Tetos, en el área de secuestros, que precisamente por el trato que le ha dado a los policías optaron por solicitar allí a sus mandos pues que les hicieran cambio de adscripción, porque ese sujeto es un prepotente, abusivo, y la verdad yo recuerdo que esa persona llegó ahora sí que pidiendo ayuda, clamando por empleo, y ya se le olvidó a este sujeto.
Pues vamos a ver qué desenlace tiene todo esto.
Informativo 96.3. Oportunidad en la noticia. Un corte y regresamos.
Me encantó finalmente poder venir al Museo Banco de México.
Sí, pa, fue muy divertido.
No sabía que este edificio tuviera tanta historia.
La bóveda está increíble.
Ver los billetes me recordó mi infancia.
Ma, ¿podemos regresar con mis abuelitos?
¡Ah, qué buena idea!
¡Vamos reservando los boletos!
Museo Banco de México. ¿Y tú, ya lo viviste?
Entrada gratuita, Avenida 5 de Mayo, número 2, Ciudad de México.
El tiempo nos dio la razón. Ir sin alianzas y sin la vieja política fue un acierto. Dijeron que íbamos a perder el registro, pero crecimos más de 500%. Nos convertimos en la tercera fuerza política del país y hoy gobernamos a más mexicanos que el PRI y el PAN. Crecimos gracias a ti y jugando limpio. Movimiento Ciudadano es la verdadera alternativa para millones de jóvenes que quieren un México nuevo. Gracias a ti, lo nuevo comenzó.
Movimiento Ciudadano.
La voz de la noticia. La voz de la noticia. Antonio Cortés en Informativo 96.3. La Z.
En días pasados, el gobierno del estado dijo que se han invertido más de 200,000,000 pesos en la rehabilitación de la planta de tratamiento de aguas negras de Atapaneo, aquí del municipio de Morelia. La información resultó falsa. director del organismo operador de agua potable, alcantarillado y saneamiento de Morelia, dijo que eso es total y absolutamente falso. Hoy, a través de un comunicado de prensa, el propio gobierno del estado dice que reconocen que la planta opera bien y de manera textual. La planta de tratadora de Atapaneo, dice el comunicado, cumple con las normas oficiales establecidas por la Canagua, cuyas descargas son reguladas por este instituto, concluyó el director de Conal, delegado de Conagua aquí en el estado de Michoacán. Según ellos, el agua de la planta está contaminando los cultivos del Valle Morelia, Queréndaro, pero ante tales acusaciones, hoy el secretario del ayuntamiento, Yankel Benítez, hizo precisiones en torno, pues, a este escabroso asunto.
Sí, yo creo, por eso lo comenté, creo que está mal informado el gobernador, salió a hacer una afirmación que es falsa. En relación a lo que se ha invertido, que también creo que desinforma a la población en general. Hay que aclararlo, no se han invertido un solo peso por parte del estado en la planta potabilizadora. Lo otro que tiene que ver con el circuito de riego, pues es un tema aparte. Nosotros lo que hacemos es salir y aclararlo, y también aclarar que la planta cumple con lo que marca las autoridades, como es Conagua y la CNA, en el tratamiento de agua. Y ahí también en el boletín ellos mismos al final
reconocen lo que está ocurriendo, dijo Yankel Benítez en al ser abordado por los representantes de los medios de comunicación.
Conagua y la CNA en el tratamiento de agua, y ahí también en el boletín ellos mismos al final lo dejan muy claro.
Por cierto que hoy concluye la rehabilitación que estaba haciendo Conagua en la planta, allá lo que viene siendo la presa de Coincio. Recordará usted que les informamos que 27 colonias de la ciudad de Morelia iban a tener problemas en el abasto de agua porque le estaban dando mantenimiento a un conducto que viene de la presa de Coincio, y por consiguiente 27 colonias iban a tener problemas en el suministro de agua, agua que en algunos casos están recibiendo lodosa, cochina. Por lo mismo que se están haciendo estas acciones de mantenimiento por parte de Conagua en la presa de Coincio, presa que abastece del vital líquido a la planta potabilizadora que se ubica al sur de esta capital y que abastece estas 27 colonias que registraron un problema serio de abastecimiento del vital líquido, pero que hoy quedaba subsanado, hoy 25 de julio.
Informativo 96.3. Oportunidad en la noticia. Un corte y regresamos.
¿Qué poder judicial tenemos y qué poder judicial queremos? ¿Los ministros, magistrados y jueces deben ser electos democráticamente? ¿Se puede reformar la justicia en México para que sea realmente pronta, expedita y gratuita? ¿Es necesario que en el Poder Judicial se evalúe el desempeño, eficiencia y eficacia de los jueces? Participa en los diálogos nacionales de las reformas constitucionales al Poder Judicial.
La magia de Guadalajara se disfruta en Hotel La Rotonda. Contamos con servicio de restaurante, televisión, wifi, estacionamiento y una ubicación privilegiada. Hotel La Rotonda, Liceo 130, Centro, a 2 cuadras de Catedral. Reserva al 3336-141017.
Informativo 96.3. Servicios informativos. Continuamos. La
Z. La Coordinación Estatal de Protección Civil desplegó un operativo de atención en diversos municipios ante las lluvias registradas la noche del miércoles y madrugada de este jueves. Se registraron afectaciones en La Piedad, Churincio, Sinsunzan, Ario y en la localidad de Curinchincharo, municipio de Cuandureo. De manera preliminar, se tienen registradas más de 100 viviendas afectadas en La Piedad a causa del desbordamiento del arroyo proveniente de la presa de Ticuitaco, informa el gobierno del estado.
La riqueza cultural de Morelia fue expuesta en la Embajada de Portugal en México a través del libro Morelia Herencia Cantera, Patrimonio Cultural de la Humanidad, cuya edición fue posible gracias al impulso del presidente municipal Alfonso Martínez Alcázar. Esta obra recoge el trabajo fotográfico de Willy Sousa y del investigador Sergio Tirado Castro, y consta de 4 capítulos dedicados a la arquitectura, gastronomía, música y tradiciones que forman parte del patrimonio material e inmaterial de la capital michoacana, presente en la sede diplomática de la Ciudad de México. El alcalde Alfonso Martínez destacó los atractivos de Morelia y de cómo se ha consolidado como un destino turístico nacional e internacional.
Eficacia en investigación para el combate del robo al transporte en Michoacán ha permitido a la Fiscalía General del Estado, a través de la Unidad contra el Robo del Transporte, especializado en investigación de delito de alto impacto, redoblar esfuerzos en coordinación con instituciones de seguridad municipal, estatal y federal para enfrentar este delito que afecta a la seguridad pública y economía de los michoacanos, en colaboración con diversas corporaciones de seguridad. Durante el primer semestre de 2024, la Fiscalía logró recuperar 233 vehículos de carga y transporte que fueron reportados como robados. De estos, 60 fueron recuperados por la Guardia Civil, 10 por la Guardia Nacional, 63 por la Policía Municipal de Morelia y 100 más por la Policía de Investigación de la Fiscalía.
Las primeras 50 tortugas golfinas de la temporada 2024-2025 fueron liberadas en el mar para seguir con su ciclo natural de vida, informó el gobierno del estado. Estas crías de la primera tortuga golfina, que llegó el pasado 30 de mayo, fueron cuidadas en los nidos de La Villal, en Lázaro Cárdenas, a donde han llegado las tortugas marinas a desovar y depositar sus huevos, que han sido resguardados por personal del propio campamento.
A tan solo unos días de presentar su tercer informe de gobierno, el presidente Alfonso Martínez Alcázar reafirma su compromiso de gobernar con transparencia para que los morelianos sean parte en la toma de decisiones en la construcción de una Morelia que brille más. Lo anterior, luego de asegurar que para la administración a su cargo, gobernar bien no se limita a cumplir con los tiempos oficiales ni a ser transparentes en cada acción, significa mucho más.
El DIF Morelia, que dirige la presidenta honoraria Paola Delgadillo Hernández, anuncia la apertura de un espacio especial en la ludoteca del Bosque Cuauhtémoc durante este verano, destinado a niñas y niños de 2 y 3 años de edad, el cual permitirá que los pequeños disfruten de las instalaciones acompañados por sus padres, promoviendo un entorno seguro y estimulante para su desarrollo integral. Este nuevo horario especial, que se llevará a cabo los martes y jueves de 4 a 5 de la tarde, está diseñado para que niñas y niños, junto con sus padres, participen en actividades lúdicas y educativas que fomentan el aprendizaje y la diversión. Esta iniciativa responde a la necesidad de los padres de compartir y ser parte activa en el proceso de desarrollo de sus hijos, fortaleciendo así el vínculo familiar y contribuyendo al desarrollo socioemocional de los más pequeños.
Comprometidos con la salud de la población, el gobierno de Michoacán reforzará el servicio de radioterapia con la adquisición de nuevo acelerador lineal, el cual entrará en operación en diciembre de este año para dar tratamiento exitoso a las pacientes con cáncer. El nuevo acelerador, adquiridos con una inversión estatal de 146 millones de pesos, tratarán hasta el 65% de los pacientes anuales que recibe el Centro Estatal de Atención Oncológica, pues de los 2.800 nuevos casos de cáncer que cada año solicitan atención, 1.820 llegan a necesitar radioterapias.
La voz de la noticia. La voz de la noticia. Antonio Cortés en Informativo 96.3. La Z.
¿Está usted informado? ¿Está usted al tanto de todo lo que ocurrió hoy, no solamente en Morelia, Michoacán, lugar desde donde estamos transmitiendo, sino también en el interior del estado? Nos vamos, José Luis. Terminó la jornada de trabajo correspondiente este día.
Un saludo para toda la gente de Tarímbaro que nos mandan muchos mensajes y felicitaciones para 96.3 Noticias. Bueno, pues les mandamos un abrazo también. Que pase usted muy buenas noches.
Muchísimas gracias por habernos sintonizado. Que le vaya bien, que descanse.